Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Las cosas se han puesto feas para Luis Rubiales, que se somete a una moción de confianza el viernes en medio de múltiples peticiones de dimisión. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes. Hay dos puntos de interés a partir de ahora. Uno es el viernes en la Asamblea Extraordinaria de la Federación y el otro es la decisión que tome estos días el Consejo Superior de Deportes. Vamos con las noticias. Esta es noticia de última hora que les cuenta la cadena COPE, Deportes COPE, porque esa foto tienes el orden del día de la Asamblea Extraordinaria del próximo viernes.
Y ojo, porque en ese orden del día no hay ningún punto en el que se cuestione la continuidad de Luis Rubiales al frente de la Federación Española de Fútbol. Hay 6 puntos en el orden del día, los más importantes. Punto 3, informe del Mundial Femenino 2023. Punto número 4, informe del nuevo plan estratégico del fútbol femenino. Punto número 5, creación del Comité Estratégico de Desarrollo del deporte femenino. En el punto número 6, ruegos y preguntas. La duda, Corrochano, es saber cuántos asambleístas de esos 150 van a acudir, porque muchos de ellos no lo van a hacer. La mayoría de las territoriales van a apoyar la gestión de Luis Rubiales el próximo viernes. No tiene pensado dimitir el presidente de la federación en esta asamblea extraordinaria del próximo viernes a las 12 del mediodía.
Es primero en COPE el orden del día de esa asamblea extraordinaria. Hay reacciones importantes. Vamos a Pamplona porque el vicepresidente de la Federación Española de Fútbol y responsable del fútbol femenino en la federación se ha pronunciado sobre el caso, Alberto Sanz.
Así es, Rafa del Amo, que también es presidente de la Federación Navarra de Fútbol, ha recibido un reconocimiento del Ayuntamiento de Pamplona por el Mundial y ha hablado del éxito de la selección, lamenta que se tape el éxito logrado y dice de Luis Rubiales que no sabe qué pasará con él en la asamblea del viernes a la que se remite.
Que yo sé lo que pasó y sé para dónde iba esa historia, pero yo no voy a hablar sobre esto. No, creo que no es el momento. Pues complicado y como puedes imaginar, yo ahora en este momento no me apetece nada hablar de la situación. Yo creo que el presidente dijo lo que tenía que decir. Vamos a dejar pasar este tiempo. El viernes hay una asamblea y yo ahora estoy celebrando que somos campeonas del mundo. Me fastidia muchísimo que se ha tapado lo que realmente nos ha costado tanto. Que muchos medios de comunicación estén hablando de otras cosas, no de realmente es esto.
Y Gema Santos esta mañana se ha pronunciado el primer presidente de la Primera División Española.
Sí, Ángel Torres, el presidente del Getafe Corro, que es asambleísta de la federación, aunque no cree que vaya el viernes a la asamblea porque no acude nunca desde que se fue Ángel María a Villar. Pero Torres pide la dimisión inmediata de Rubiales. En un acto privado esta mañana ante los medios, el presidente azulón ha mostrado su total apoyo a las campeonas y dice que si no le cesan en la asamblea del viernes, pide que el gobierno, el CSD, le abra un expediente y le inhabilite, que su comportamiento ha sido lamentable, que nos ha insultado a todos encima y que no puede seguir ni un minuto más como presidente de la federación.
La asamblea es un punto importante. El viernes, el otro punto de interés, Ángel García, es qué va a hacer, qué está haciendo el Consejo Superior de Deportes.
Pues para empezar, estoy convencido que no estar nada conforme con ese orden del día que nos acaba de desvelar Isaac Fouto, porque querían que fuesen muy contundentes en la investigación y muy contundentes en la supuesta condena, si es que tiene que ser así. El papel del Consejo Superior de Deportes es muy sencillo. Pueden coger las 3 denuncias que ya han recibido, bien sea por vulnerar el propio protocolo de violencia sexual de la Federación, bien sea por vulnerar la ley del deporte, y trasladarlas al Tribunal de Arbitraje Deportivo, que es el que puede suspender cautelarmente la labor de Luis Rubiales al frente de la Federación y posteriormente inhabilitarle con sanciones que pueden ser incluso de varios años. Esto es exactamente lo que ya pasó con Ángel María Villar en 2017 y así es como acabó su mandato al frente de la Federación.
Víctor Francos, anoche en el partidazo.
Yo espero que cuando acabe la asamblea se nos dé traslado del informe correspondiente y en ese mismo momento yo reuniré a la gente correspondiente del CSD para tomar la decisión. Por lo tanto, ha dicho Juanma un minuto, pues o 30 segundos o 10 minutos, pero vamos a empezar el proceso nada más que nos den traslado del expediente y que podamos leer.
Esto, Miguel Aguilar, se ha convertido en un todos contra Rubiales, se le acumulan las denuncias.
La última ha sido la de Miguel Ángel Galán, presidente del Centro Nacional de Entrenadores de Fútbol, que ya denunció ayer a Rubiales ante el Consejo Superior de Deportes y la Federación, pero hoy lo ha hecho por la vía penal, por la Fiscalía, por lo que se podría acabar incluso la denuncia en la Audiencia Nacional. A esto hay que sumarle la denuncia que interpuso el partido político Sumar ante el CSD con Yolanda Díaz a la cabeza, la del ex árbitro Estrada Fernández y seguramente las que estén por llegar. Corro, Este es David Aganzo, presidente de la AFE, hablando de comportamiento aborrecible de Rubiales.
La jugadora está siendo la víctima, ha sido la víctima. Está esa superioridad que tiene el presidente de la federación ante esa jugadora, en ese gesto que hemos visto todos, que no hay mucho más que debatir. Y bueno, es lo que realmente me preocupa. Creo que el comportamiento que está teniendo es aborrecible, machista, y creo que esta situación no puede durar un minuto más.
Esto está pasando en España, pero vamos a preguntar qué pasa fuera, qué pasa con la UEFA y la FIFA. ¿Qué están pensando, Arancha Rodríguez?
Ni a la FIFA ni a la UEFA les ha gustado el comportamiento de Luis Rubiales en la final del Mundial. Las dos instituciones están siguiendo muy de cerca el caso y no descartan hacer una declaración pública en las próximas horas. Hay que recordar que Luis Rubiales, además de ser presidente de la Federación Española, es vicepresidente de la UEFA, y aunque no estaba en esta condición en la final del Mundial, sí se espera por parte de la UEFA que todos sus miembros tengan un comportamiento decoroso en todas sus apariciones públicas.
Y otra información que les está contando la cadena COPE, el partidazo Tiempo de Juego Deportes COPE en las últimas horas, es la conversación que ha mantenido Andrea Peláez con Jenny Hermoso. ¿Qué dice la futbolista, Andrea?
Bueno, las futbolistas Corro tratan de mantenerse al margen de todo el revuelo en torno a Luis Rubiales y sobre todo Jenny Hermoso, con la que hemos podido hablar en primera persona. La jugadora no quiere hablar del tema, está sobrepasada por la opinión pública, dolida porque esto sea más tema de conversación que el título mundial, y no va a pronunciarse en público. Las futbolistas Corro están repartidas ya por todo el panorama nacional, un grupo de ellas en Ibiza, entre las que está Jenny Hermoso, acompañada de la mejor futbolista del mundo actualmente, Alexia Putellas, Laia Codina o Misa Rodríguez. Otras ya están en sus ciudades, como Aitana Bonmatí, que se encuentra en Barcelona, o Alba Redondo, ya en Valencia. Jenny no habla del tema, pero sí lo han hecho sobre esto en las últimas horas Irene Paredes o Alba Redondo.
Está claro que es un gesto desafortunado. Nosotras estamos muy, muy felices por lo que hemos conseguido y no queremos que se empañe todo esto, sino que se valore y que lo disfrutemos mucho.
No nos hemos centrado en eso. Al final eso es unos actos que te llevan pues a descontrol de los nervios al final, pero bueno, no nos ha influido en la celebración y bueno, pues ya estaría.
Y por último, Fouto, ¿qué está pasando por la cabeza de Luis Rubiales?
Bueno, celebrando su cumpleaños en el día de hoy, más amargo, cumple 46 años en la mayor crisis desde que llegó a la presidencia de la federación. Tenía pensado cogerse unos días de vacaciones, pero esta crisis le ha embestido y ya prepara con su equipo más cercano la asamblea del viernes. A Rubiales no se le pasa por la cabeza a esta hora de la tarde la palabra dimisión, a pesar de las presiones. Ya tiene 3 denuncias en el CSD, podría llegar alguna más. El próximo lunes, con casi toda seguridad, serán elevadas al TAD, único tribunal que puede inhabilitarle. Por cierto, Motril, su ciudad natal, va a debatir en el pleno del ayuntamiento si le retiran la medalla de oro.
Y ahora, Finetwork, un mensaje que les cuenta Gema Santos.
Sí, porque gracias a Finetwork, Corro, vas a poder conocer a Fernando Alonso, tú y todos nuestros oyentes. Mira, contratas el próximo día 31 de este mes de agosto una de las tarifas de Finetwork. Te vas a llevar primero un móvil de regalo y después, atención, vas a vivir una experiencia única con Fernando Alonso el 6 de septiembre en el circuito de Jarama, aquí en Madrid. Vas a poder conseguir un meet and greet, un encuentro con él, o atención, ser uno de los afortunados e ir de copiloto junto a él, junto a Fernando Alonso. Infórmate en finetwork.com o llama al 1777. Ay, date mucha prisa porque las entradas son limitadas. Finetwork.
Enseguida, más asuntos de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta? ¡Siempre!
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Soy Victoria, de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Noticias del fútbol español. Empezamos en Barcelona. Elena Condis, Ansu Fati y Adde se quieren quedar en el Barça.
Se quedan, salvo giro de guión inesperado, es la noticia que os podemos dar después de dos reuniones importantes esta mañana para tratar el futuro de ambos. Uno, el encuentro que hemos desvelado en COPE entre Borifat y Jorge Méndez en Portugal. Ansu tiene ofertas de la Premier, pero ni las valora. Y dos, en la Ciudad Deportiva, el Barça le ha comunicado a la gente de Abde que no escucharán las múltiples ofertas que han recibido del Bayer Leverkusen, la Premier y de España porque Xavi le quiere en el equipo.
Manolo Oliveros, Cancelo está a punto de llegar a Barcelona.
Sí, señor, yo Cancelo está al caer, podría llegar mañana ya a Barcelona. De hecho, ya le están buscando casa. Cancelo sería cesión por un año y opción de compra por unos 30 millones de euros, que sería obligatoria según los partidos que juegue. Están todavía negociando este extremo.
En el Real Madrid, Melchor Ruiz, tenemos la duda de si Kepa va a ser titular el viernes contra el Celta.
Sí, es la gran incógnita que tiene Carlo Ancelotti de cara a ese compromiso el viernes en Balaidos ante el Celta. Hoy Kepa ha trabajado por sexto día consecutivo con el equipo. Me dicen que tiene muy buenos entrenamientos y que cada día está más adaptado tanto a los compañeros como al sistema de juego, aunque la decisión se va a tomar mañana después de la última sesión. Los que no llegan de ninguna de las maneras, como venimos contando, son Ceballos y Mendy, a pesar de la evolución que están teniendo.
En el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, ¿recupera a alguien Simeone para el partido del lunes contra el Rayo?
Pues va a recuperar el Cholo Simeone a un jugador que fue muy importante la pasada temporada y que todavía no ha podido participar y con el equipo. Me refiero a Nahuel Molina, que ya entrenó con el grupo la semana pasada, no llegó a tiempo contra el Betis, pero mañana va a estar y va a participar en ese amistoso que el Atlético Madrid va a jugar en Burgo de Osma. De los dos ausentes frente al Betis, Correa pendiente de su tobillo y Joao Félix con esas molestias, seguro que las habrá superado y volverá al trabajo esta tarde.
En el Sevilla, José Manuel Oliva, estamos pendientes de la salida de Rafa Mir.
Rafa Mir quiere jugar en el Valencia. El Sevilla pide algo más de 5 millones de euros por la cesión del jugador y el Valencia, según nuestros compañeros de Deportes Cope Valencia, no está dispuesto a llegar a esa cantidad de momento. Mientras, el futbolista autor de un golazo en la derrota del lunes en Vitoria comienza a manifestar públicamente que no está contento con la situación que vive en el Sevilla.
Bueno, estoy ahí, siempre he estado ahí, ahí están los números, siempre que he salido he podido hacer goles, sumar, ayudar al equipo, pero bueno, no estoy contento, la verdad, ni por jugar poco, ni por perder, ni bueno, esto no es lo que quiero, ni lo que tiene que querer el club.
En el Valencia, Rafa Villarejo, había una reunión de la cúpula esta mañana.
Sí, esa reunión está en marcha aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna. Deben estar comiendo ahora mismo con todo el management local, que le gusta contar, como tú bien sabes, al Valencia de Valencia, la presidenta Leijun, el director ejecutivo Javier Solís, el director deportivo Miguel Ángel Corona, la directora financiera, y eso es importante destacar porque evidentemente se está hablando de los fichajes, prioritario el asunto que acaba de contar José Manuel Oliva de Rafa Mir, junto evidentemente al técnico Rubén Baraja. Falta de 8 días para que se cierre el mercado.
En el Betis, Andrés Ocaña, el Olympique de Lyon viene a por Guido Carrillo.
De momento insuficiente, eso es lo que piensa el Real Betis Balompié de la oferta que le ha llegado del Olympique de Lyon, que no supera los 7 millones de euros fijos más otros 3 en variables por Guido Rodríguez. Aunque está valorado en 28 millones de euros en la página de Transfermarkt, la verdad es que nadie llega a esas cantidades y que el Betis está en una encerrona, ni renueva al jugador ni es capaz de encontrar una oferta definitiva. Quiere alrededor de 15 millones.
En Osasuna están preparando ya el debut europeo de mañana, Alberto Sanz.
Y además se va a hacer con un Sadar que va a registrar una entrada propia de las grandes noches. Además, desde el club se pide que la gente acuda con camiseta roja al partido para animar. Por cierto, se anuncian 32 grados en Pamplona a las 8:30 para mañana. Osasuna ha entrenado esta mañana a puerta cerrada. Quique Barja sigue con el grupo, así que todos disponibles, a excepción de Darko Prasnak, para medirse mañana a las 8:30 en la previa de conferencia al Brujas.
En el Athletic de Bilbao, Álvaro Rubio, han llamado mucho la atención los insultos que recibió Unai Simón en el partido en el Sadar.
Sí, un episodio más de faltas de respeto. Los insultos, esta vez son de carácter homófobo, llegaron desde uno de los fondos en el Sadar. Por buscar una parte positiva en todo esto es que las autoridades tienen a su disposición las imágenes ofrecidas por todos los compañeros de Movistar, donde se puede identificar claramente a todos los aficionados que profirieron esos insultos. Desde Bilbao, algunas asociaciones ya han pedido que la fiscalía, actúe de oficio en el tema. El Athletic, de momento, no se ha manifestado.
En el Celta hoy es un gran día. Álvaro Lorenzo cumple 100 años de vida.
Y sigue a punto de cerrarse, Corro, también el traspaso de Gabri Veiga al Nápoles. En el día del centenario del Celta seguramente no se haga oficial para no empañar esos actos en los que estaba, por cierto, Gabri Veiga junto al resto de canteranos celestes que forman parte del primer equipo, y le vimos departiendo de manera amistosa con Luis Campos y su segundo, Juanqui Calero. Hasta un histórico como Michel Salgado alabó su trayectoria, ya digo, en un día tan especial para el Celta.
Noticias de mercado. Rubén López, ha sido presentado Maxi Gómez.
Sí, el delantero soñado por el cadismo, lo dijo Manuel Vizcaíno en su día, un delantero top, lo tiene ya. Maxi Gómez llega cedido del Trabzonspor turco turco, con opción de compra de casi 4 kilos, no obligatoria, final de temporada, con ganas y también con la ilusión de resarcirse de su paso por el Valencia, que no fue el mejor, eso sí, Maxi dejó grandes goles en el Celta de Vigo. No va a ser el único refuerzo del Cádiz en la delantera, porque según ha podido saber la cadena COPE, el club quiere buscar otro futbolista ofensivo y un centrocampista.
Por cierto, que es noticia, el Cádiz-Almería de este sábado pasa de las 5:30 a las 7 de la tarde. Y en el Girona Arnau Pou los nombres son Manu Vallejo y Estuani.
Sí, esta mañana el Girona ha anunciado la cesión de Manu Vallejo al Zaragoza. Michel no contaba con el delantero andaluz y el Girona ha pactado la cesión del jugador hasta final de temporada, con obligación de compra en caso de que el Zaragoza acabe ascendiendo a primera división. Del caso Estuani, el jugador sigue valorando la oferta del Alba Club Saudí y la sensación es que el capitán del Girona puede aceptar y marchar destino a Arabia a cambio de una cantidad económica, ya que el jugador tiene contrato hasta 2026.
Y en el Getafe, Gema Santos, el nombre propio es el futuro de Alderete.
Pero ha dicho Ángel Torres esta mañana que Alderete no está en venta, Corro, que si alguien le quiere tiene que pagar su cláusula, que como desveló la cadena COPE es de 16 millones de euros. Reconoce el presidente que tiene una plantilla descompensada, una plantilla corta y que pretende reforzar la banda izquierda, pero como venimos repitiendo todo el verano, si no sacan jugadores no van a poder fichar a nadie.
Enseguida, más noticias en Deportes COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti y estemos conectados. Tan solo ahorrar no es.
Yastel, fibra buenísima y móvil por 43,95, precio definitivo. Llama al 1510.
A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio.
¿Pero qué es septiembre?
Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en IKEA.es.
Un fichaje importante en el fútbol femenino, Naikari, se va del Real Madrid al Athletic de Bilbao, José Ángel Peña.
Así es, la delantera guipuzcoana ha firmado un contrato hasta 2025 y su llegada supone un salto de calidad para la vanguardia del equipo rojiblanco. Un camino inverso, Corro, al emprendido este verano por Oyane Hernández. La flamante campeona del mundo, por cierto, va a recibir esta tarde un homenaje popular en su localidad natal de Sopelana.
Atención a esta noticia desde París. Mbappé pierde el apoyo del vestuario del Paris Saint-Germain, Dani Gil.
Luis Enrique comentó en una de sus últimas ruedas de prensa que los capitanes iban a ser elegidos directamente por los jugadores, no el entrenador, y en ese sentido, ayer se produjo una votación dentro del vestuario en la que quedó claro que muchos compañeros no consideran a Mbappé el gran líder del Paris Saint-Germain. El francés solo recibió un voto de su inseparable amigo Ashraf, pero los demás han perdido confianza en Mbappé después de un verano con tantas dudas sobre su futuro. El primer capitán será Marquinhos, el segundo Danilo, el tercero Kimpembe y el cuarto, ese sí, será Mbappé, porque es uno de los futbolistas que lleva más tiempo en el Paris Saint-Germain.
En la Champions, Luis Millán, estamos en la ida de la última ronda antes del sorteo.
Y ayer se jugaron tres partidos, Rakouche estocó Cova 0, Copenhague 1, Rangers 2, PSV 2 y Amberes 1, AEK Atenas 0. Para hoy otros 3, todas las 9, Maccabi Haifa, Young Boys, Molde Galatasaray y Braga Panathinaikos.
Mundial de baloncesto, ya estamos en Indonesia, los enviados especiales y el equipo. ¿Qué está haciendo España, Pilar Casado?
Pues tras 26 horas de viaje y retraso en la escala de Estambul, España ya se encuentra en su hotel de concentración en Yakarta. Sergio Escariolo ha programado para la tarde-noche de aquí una sesión de activación primero y un breve entrenamiento en el Indonesia Arena, que ha finalizado hace apenas unos minutos. Mañana el seleccionador y Rudy Fernández serán los que den la rueda de prensa oficial de este campeonato que arranca el viernes para España el próximo sábado.
Contamos cómo marcha la jornada de hoy del Mundial de Atletismo y lo que pasó en el día de ayer, José Luis Gil.
Y te pido que estés atento a las 9 y cuarto de la noche, final del 1500 masculino, con Ingebrigtsen y Mario García Romo, que ya hizo cuarto el año pasado en Eugene. De la mañana de hoy, lo mejor, la calificación de Yael Bestue para semis del 200. Ayer, meritorio noveno puesto de Daniel Arce en los 3000 obstáculos y gran actuación de los tres chicos del 800, Adrián Ben, Saúl Ordóñez y Mohamed Atawi.
Noticia Carlos Sainz, la cuenta Carlos Miquel, que sabemos de su renovación con Ferrari.
Hablamos ayer con el jefe de Ferrari, Fred Vasseur, y le preguntamos
sobre la renovación de Carlos Sainz, que tiene contrato con la escudería italiana hasta finales de 2024. Las conversaciones se van a producir en los próximos meses porque Vasseur quiere que todo quede completamente decidido para comienzos de la temporada que viene. Y eso sí, dice que está alineado con Carlos Sainz y con su management, así que las sensaciones son buenas para una renovación. Un Carlos Sainz, por cierto, que no estará en los libres uno de este Gran Premio de Holanda, le sustituirá el joven debutante Robert Schwartzman.
Noticias de la Vuelta, que empieza el sábado en Barcelona, Quique Iglesias.
Que arde por el calor y también porque ya vive el inicio de la Vuelta en sus calles 61 años después. Habrá 28 españoles entre los 176 participantes. Mañana, con la caída del sol, se presentará la carrera en la Plaza del Mar. Hay más de 1.000 acreditados, 300 medios de comunicación que van a llevar la Vuelta a 190 países y un duelo por encima de todos. Evenepoel Roglic, con el permiso de la joven esperanza española, Juan Ayuso.
Más noticias del deporte español. Mundial de bádminton que ha hecho Carolina Marín en su debut, Manu Israel.
Se ha estrenado en el Mundial de Copenhague con victoria, 21-10 y 21-6 le ha valido a Carolina para ganar en primera ronda Iris Wang. Su rival en octavos de final será la birmana Tuzar, número 61 del mundo.
Y malas noticias para el hockey hierba masculino y femenino, Alicia Algaba.
Así es, ambas selecciones han sido eliminadas quedándose fuera de las semifinales y sin posibilidades de luchar por una medalla. La selección femenina perdió por 0-5 ante Bélgica y la masculina por 3-4 frente a Inglaterra.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Sofía, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3, ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Corrochano, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buscando el lado lúdico de la vida, está buscando esta semana un beso, un famoso beso de cine.
Sí, y no peligroso, porque hay algunos que son peligrosos. Pues un beso de una película que era de Hollywood, pero que no se rodó en Estados Unidos, sino que se rodó en otro país, por cierto, no muy lejano de España. Los dos protagonistas del beso, una mujer y un hombre, pues los dos están muertos ya porque eran estrellas del cine, pero ya han fallecido, uno hace 30 años y otro hace 20 años. Y la pista de hoy es que el protagonista, el varón, el hombre de la película, es periodista. Y es un periodista...
En la peli, es periodista en la
periodista
peli.
Es periodista de Estados Unidos que está en una ciudad muy famosa.
Un periodista que está en una ciudad muy famosa.
Muy turística.
La película, apunto yo, que es un clásico del cine. Busquen besos clásicos en el cine clásico y encontrarán el reto, Pedrito. Bueno, Pedro, un abrazo, gracias, ¿eh?
Si pones ahora Google besos, igual te sale otra cosa.
No, pero vamos, seguro, eso seguro. Un abrazo, ¿eh?
Adiós.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre lo que está pasando con Luis Rubiales, el Consejo Superior de Deportes, las denuncias que hay en este asunto.
Creo que el señor Rubiales, desde que cometió esa indecencia, solo ha empeorado la situación. Ha insultado a todos los que hemos criticado esa acción. Ha intentado manipular a Jenny haciéndola aparecer en un vídeo en el que él no se excusaba, sino que se justificaba. Y lo que es peor, según las informaciones de nuestros compañeros de relevo, a los que le doy por descontado el 100% de credibilidad, se llegaron a distribuir unas declaraciones de Jenny Hermoso que no hizo. Y eso ya es una manipulación de la realidad que no admite ningún tipo de miramiento.
Sobre lo que ha dicho Miguel, y ha preguntado también Joseba muy bien a el señor Francos por el tocamiento de sus genitales.
Claro, es que la ley del deporte contempla el buen comportamiento.
De momento estamos hablando
de sean sancionados.
De momento estamos hablando de lo que puede hacer la federación. Pero haga lo que haga la federación, eso no excluye, como ha explicado el señor Francos, que luego ellos analicen todo.
Hombre,
y tomen decisiones.
Claro,
ahí asentaría la ley del deporte, artículo 104, los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o el decoro deportivo y los abusos de autoridad. Se consideran infracciones muy graves. Y ojo a lo que estamos hablando aquí. Esas infracciones muy graves tienen acarreada una posible sanción de una inhabilitación entre 2 y 15 años. Sí. Es que estamos hablando de cosas mucho más serias. Entonces, primero quieren aplicarle el propio protocolo, que no solo se rige por el señor Rubiales, sino que es su máximo responsable de cumplimiento, porque es el que decide la sanción, y luego ya entramos en la ley del deporte. Pero primero intentar arreglarlo internamente.
Yo lo que quiero decir es que este señor ha cometido suficientes irregularidades para que por todas y cada una de ellas le manden el motorista con la liquidación.
Y Rico, has mencionado lo del vídeo de Jenny Hermoso, pero los compañeros de Mundo Deportivo avanzaban otra información que hemos podido comprobar en la cadena COPE, y es que la federación también instó, pidió, rogó, la palabra que queráis utilizar, a la capitana Ivana Andrés para que apareciera en un vídeo hablando de este tema de Rubiales y Jenny Hermoso, e Iván Andrés también se
enseguida
negó.
Más no, historias bien. De este asunto del caso Rubiales. Antes, la encuesta en @deportescope que pregunta María Panades lo siguiente.
Pues hoy en la encuesta hemos preguntado por el tema candente del día, como no, y es si Rubiales debe seguir siendo el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y con más de 2.200 votos, la mayoría se sitúa en contra de que siga al frente con un 83%, mientras que el 17% opina que Rubiales debería seguir siendo presidente.
Esta votación, que no es vinculante ni mucho menos, ni es un asunto que trasladar a algo oficial, es evidente que es abrumador el voto hacia que Luis Rubiales no sea presidente de la Federación Española de Fútbol. Hay varios temas encima de la mesa, hay gente muy bien informada que les va a contar ahora enseguida aquí lo que está pasando en el 106.3.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Voy a presentar y saludar a tres personas que tienen información sobre el asunto, el caso Luis Rubiales, el beso en la celebración del Mundial de España. Está aquí Fouto. Hola, Isaac, ¿qué tal?
Muy buenas.
Lo primero que acabas de decir, porque te ha llegado en ese momento, que he sido yo testigo, justo a las 3:05, el orden del día de la Asamblea Extraordinaria del próximo viernes, que lo he llamado yo moción de confianza a Rubiales, pero es que no aparece explícitamente un punto de apoyo a Rubiales en el orden del día, ¿verdad?
No, salvo que en el punto 6 de ruegos y preguntas, pues alguien que acuda a esa asamblea quiera cuestionarlo, pero efectivamente en ese orden del día no viene la continuidad del presidente de la federación, Luis Rubiales. El punto 1 y 2 pues son los de siempre, constitución de la asamblea y designación de los tres miembros de la asamblea. Los puntos 3, 4 y 5 tienen que ver, Corrochano, con el fútbol femenino, es decir, en esa asamblea la federación va a decir lo que ha destinado en estos últimos años desde que Rubiales llegó a la presidencia al fútbol femenino, el dinero que se ha destinado, el crecimiento, que se ha ganado la Copa del Mundo. Bueno, se va a exhibir los éxitos del deporte femenino en estos años que lleva Rubiales al frente de la federación. Y luego el punto 6, el de ruegos y preguntas. La duda es saber cuántos asambleístas van a ir. Hay 140, esos 140 ya saben, están los presidentes de las territoriales. Casi todos van a ir, menos, por ejemplo, el presidente de la Federación Vasca, que ya ha dicho que no puede ir, pero casi todos los presidentes de las territoriales van a ir. Vamos a ver cuántos clubes de la Liga van. Hay 20 entre primera y segunda. Yo creo que no va a ir ninguno. Ya ha dicho el Barça que no va a ir, el Madrid tampoco. Yo creo que clubes profesionales no va a ir ninguno. Vamos a ver los clubes no profesionales, que esos un poco más dependen de las territoriales. Vamos a ver también los futbolistas que van, que yo creo que tampoco va a ir ninguno. Los árbitros, si tienen partidos o no, porque los que hay en la asamblea, a lo mejor alguno tiene que pitar partidos el fin de semana. El fútbol sala también está representado. Bueno, vamos a ver si hay quórum para que se pueda celebrar esta asamblea, que eso yo creo que más o menos se puede barruntar mañana jueves. Así que así está la situación ahora mismo. En principio y en final, esta asamblea es para exhibir todo esto. Rubiales no piensa dimitir, no se le pasa por la cabeza dimitir, lo contamos ayer, lo seguimos contando hoy, pero ya sabes, Corro, que esto evoluciona de una manera tan rápida que cada vez hay más reacciones.
De las denuncias que están llegando al Consejo Superior de Deporte, que tengamos constancia, solo hay tres: la de Miguel Galán, el presidente de CENAFE, la de Estrada Fernández, uh-huh, el exárbitro de fútbol, y la del grupo político Sumar, que parece que es la que más llama la atención y que podría tener más peso a la hora de articular alguna decisión, aunque visto el cariz de los acontecimientos, ya lo dijo ayer el presidente del Consejo Superior de Deporte esa noche del partidazo, que están haciendo algo y que algo van a hacer. Y luego ha presentado Miguel Galán otra denuncia ante la Fiscalía de Madrid y la Fiscalía del Estado por agresión sexual de Luis Rubiales a Jenny Hermoso, que eso ya no sería vía administrativa, sino sería vía judicial. Veremos dónde termina esa denuncia. Está también Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas
bueno,
tardes.
Tú tienes información porque debes ser de las pocas personas que han mantenido una conversación con Jenny Hermoso, que la hemos visto las últimas horas, está en Ibiza festejando el título del mundo, ¿no?
Sí, está en Ibiza junto a un grupo de jugadoras como Alexia Putellas, Salma Parayuelo, Laia Codina, Catacoy, María Pérez, Misa Rodríguez, están unas cuantas en Ibiza, donde les vimos también hacer una rúa por la ciudad a su llegada a la isla. Y sí, en esta redacción hemos podido hablar con Jenny Hermoso en primera persona, y lo que podemos contar es que no quiere hablar del tema, no quiere ni oír hablar del tema, está bastante disgustada porque se esté hablando mucho más de esto que del título, como podemos comprender que sea el sentir de prácticamente toda la plantilla, de todas las jugadoras, y no cree conveniente hacer ninguna declaración porque cree la futbolista que quien tiene que hablar no es ella, al menos en público, no va a hacer ninguna declaración. También pudimos contar, Corro, anoche en el partidazo, la cadena COPE supo a lo largo de la tarde la información adelantada por Mundo Deportivo, que es que la federación también pidió a Iván Andrés, la capitana de la selección, que grabase un vídeo cuando Rubiales grabó esas disculpas en Doha, e Iván Andrés también se negó. Iván Andrés, la capitana de la selección, también se negó a aparecer en un vídeo con las disculpas del presidente Luis Rubiales.
Según esa negativa, la que contó ayer Relevo, y a esta hora lo contaba Natalia Torrente aquí en este programa, que le pidieron a Jenny Hermoso que apareciera junto a Luis Rubiales en la escala que hicieron en Doha, en ese vídeo en el que pidió disculpas que a la vista de lo que dijo el presidente del gobierno son pocas y no muy sentidas. Roberto Morales, hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Has hablado en las últimas horas con Luis Rubiales?
Sí.
¿Cómo está Luis Rubiales? ¿Qué dice Luis Rubiales?
Bueno, lo primero que transmite es que está fuerte y confirma las noticias que estamos dando en las últimas 24 horas en la cadena COPE, que por su cabeza no pasa la dimisión a día de hoy. Ha recibido numerosos apoyos en las últimas horas, especialmente importantes para él los del mundo del fútbol, y traslada un mensaje de fortaleza y de estar bien anímicamente ante todo lo que se le está viniendo encima en las últimas horas.
Bueno, Luis Rubiales estaba hablando con Foto esta mañana. Cada uno nos ponemos en el punto de vista que tenemos en nuestro funcionamiento diario, y la mayoría entendemos que tras el aluvión de críticas de buena parte de la sociedad, de las denuncias presentadas, la mayoría diríamos, nosotros dimitiríamos. O sea, uno se pone en esa situación y no estamos acostumbrados a soportar ese tipo de presiones, pues dimitimos. Antes de estar aquí todos los días en los papeles que digo yo, los periódicos, en la televisión, pues dimitimos. Pero me ha dicho Fouto, no conocéis bien a Luis Rubiales, porque Luis Rubiales ha aguantado mucho, ha aguantado muchísimo durante este tiempo, y no sé si entiende que esta es una más de las que puede aguantar.
El mundo Rubiales, como yo digo, Corro, es un mundo de una persona que ha pasado muchas durante muchos años, que él quería llegar a presidente de la federación, que era su objetivo, el estar ahí años y años, y es que no quiere, o sea, él sigue pensando, seguramente luego ha reflexionado, porque ayer he hablado con gente muy cercana, y que seguramente luego ha pensado y ha dicho, pues a lo mejor no está bien lo que hice, seguramente después de reflexionarlo, pero él cree que todo esto que se ha formado alrededor de todo lo que ha ocurrido con ese beso, que se está exagerando.
Sí, él cree que
él
no ha hecho nada mal, que lo que ha hecho ha sido producto de la efusividad, claro, del momento, y que no le parece que haya hecho nada
y
mal.
Y hasta ahora todas las batallas era parte de la prensa por el tema de los audios del Confidencial, Javier Tebas, presidente de la Liga, factores que a él, bueno, pues se ha enfrentado a ellos y ha salido adelante. Ahora el problema es el gobierno.
¿Tú estás convencido de que en la Asamblea, si la gente que vaya, si hay una propuesta de apoyo
se le va a apoyar.
Y de confianza se le va a apoyar.
La gente que acuda el viernes a la asamblea, si finalmente se celebra, la gente que acuda el viernes a la asamblea es para apoyar a Rubiales. El que no va a apoyar a Rubiales no va a ir, porque los votos en la asamblea son a mano alzada. Tampoco hay mucho que votar, simplemente luego hay un punto de ruegos y preguntas que bueno, pero insisto, la gente que no, que está en contra, no van a acudir el viernes.
Y hasta... en los puntos del día, con lo que contaba Isaac, que se van a dar en la asamblea, la federación lo que va a plasmar es la apuesta que ha hecho Luis Rubiales por el fútbol femenino.
Una exhibición, una exhibición de los logros conseguidos, ¿no?
Cómo ha pasado de invertir 3 millones antes de su etapa a invertir 28, cómo ha dotado de recursos a numerosas provincias de España para impulsar el fútbol femenino, cómo se ha llegado a ser la número uno para la FIFA en la absoluta, en las categorías inferiores. Va a poner en valor todo el trabajo que ha hecho Rubiales en favor del fútbol femenino, para también hacer ver que hay intereses políticos y no políticos, corrientes en la sociedad, que dan más importancia a un error que ha cometido el presidente que a todo el trabajo que ha hecho por
que esto,
por
ver, esto que está diciendo Roberto es verdad. O sea, todo eso que ha ocurrido con el fútbol femenino es totalmente cierto. Sí, o sea, aquí no hay...
La pregunta que se debe hacer Rubiales es si eso le va a bastar para permanecer en el cargo. Y a la vista de lo que hemos escuchado al presidente del Consejo, a Víctor Francos, no le va a valer, porque es evidente que el Consejo va por un lado y la Asamblea del Fútbol Español va a ir por otro lado. Lo que Consejo es... recaba información, tiene encima de la mesa las denuncias, va a emitir un juicio seguramente el lunes o antes del lunes.
Sí, hasta el lunes no puede ser, porque antes de ese lunes, en principio, la Federación va a remitir al Consejo ese informe de integridad que ya se está haciendo. Ese informe de integridad, ¿en qué consiste? Declaraciones de Rubiales, declaraciones de Jenny Hermoso. Es el protocolo habitual. O sea, el CSD no puede actuar hasta que eso no ocurra. Y como antes del lunes el CSD ya va a tener eso, seguramente mañana o el viernes ya lo tengan encima de la mesa, el lunes, con las tres denuncias que hay por ahora, con las tres que hay por ahora, porque podría llegar alguna más, esas, lo que va a hacer Víctor Francos, el presidente del CSD, es enviarlas al TAD. Si el Tribunal Administrativo del Deporte considera que con esas denuncias hay un indicio de que pueda haber cometido una infracción muy grave Rubiales, se le abre un expediente sancionador. Y en el momento en el que se le abra un expediente sancionador, aunque no sea definitivo, el CSD ahí ya puede inhabilitarle de manera cautelar.
Lo que le pasó a Ángel María Villar.
Exactamente igual.
Que le inhabilitaron, se quedó Larrea como presidente...
En funciones.
En funciones. Sí, sí. ¿Aquí quién se quedaría? ¿El vicepresidente Andreu Cans?
El vicepresidente, uno de los vicepresidentes, sí, hay varios. Se quedaría uno de ellos hasta la convocatoria, evidentemente, de elecciones.
No es Andreu Cans, el otro es Rafael del Amo, que le hemos escuchado.
Rafael del Amo.
El presidente de la Navarra, ¿no?
Que uh-huh. Es el responsable del fútbol femenino en la
responsable
federación.
Responsable del femenino, sí.
Que hoy ha dicho, las palabras que hemos puesto, yo sé lo que pasó, ha dicho, ha empezado así la conversación, yo sé lo que pasó, pero no lo voy a decir ahora, como diciendo... lo que pasó no es exactamente lo que se está trasladando por parte de los medios. No lo que vimos, sino la intención. Entiendo que quiere decir eso, haciendo una interpretación de sus palabras, y que está dolido, y yo le entiendo, porque él ha visto cómo España ha sido campeona del mundo en categorías inferiores y en absoluta, y ve que de repente hay un lío enorme, monumental, que se ha encontrado de frente. Yo le entiendo a él, pero tiene que entender también que lo que es noticia es noticia. Y la noticia es que somos noticia en todo el mundo. Ha contado Arantxa Rodríguez ahora hace un momento, que ha hablado con la UEFA y con la FIFA, que no descartan emitir un comunicado de repudio a Rubiales. Rubiales es el vicepresidente de la UEFA, que es un cargo muy importante, por supuesto, y veremos con qué ojos se le mira dentro de la UEFA, porque aquí en España tenemos una mirada y fuera de España hay otra mirada, que no es la misma que tenemos en España, aunque poco a poco vamos teniendo la misma mirada. Bueno, esto es lo que está pasando, y, por ejemplo, un presidente que es valiente, para mí es un presidente valiente en sus declaraciones, ha estado esta mañana Gema Santos con el presidente del Getafe, con Ángel Torres, y Ángel Torres, Gema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola de nuevo, Corro.
Bueno, ha sido clarísimo, o sea, no ha dudado ni un milímetro o ni un ápice en decir lo que piensa, y lo que piensas que Luis Rubiales fuera de la federación.
Y además de forma inmediata, dice que su comportamiento ha sido lamentable, que nos ha insultado a todos encima después de hacer lo que hizo, llamándonos gilí y lo que sigue, y que no puede seguir ni un minuto más como presidente de la federación. Es bastante escéptico con eso de que le cesen en la asamblea del próximo viernes, pero dice que si allí, si no le cesan o no dimite, lo que tiene que hacer es el gobierno, el CSD, abrir un expediente y que le inhabiliten directamente entre 2 y 15 años. Él pide que salga de forma inmediata.
inmediata ha mostrado su apoyo total a las campeonas del mundo y para más inri corro, Ángel Torres es asambleísta de la federación, pero no cree que vaya el viernes a la asamblea porque reconoce que no acude nunca a ninguna asamblea de la federación desde que se fue Ángel María Villar.
Se supone que era muy de Villar y que sí. Como Villar ya no está, no va. Has contado antes, Fouto, que transmite, creo que Racuno, que el Barça no va a acudir a la asamblea,
no.
Que podría interpretarse como un gesto de reprobación a Luis Rubiales. Le preguntaba a Melchor Ruiz si el Real Madrid iba a acudir, que el Real Madrid mantiene también cierta distancia con los organismos estos de la Federación y de la Liga. Hola, Melchor, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿El Real Madrid va a ir a la asamblea del viernes?
En principio no tiene intención de ir, no suele ir a todas las asambleas y en este caso tampoco, y con la prudencia que se suele manifestar en temas delicados, jurídicos, etcétera, etcétera. Escuchará primero qué se dice en esa asamblea extraordinaria, qué dice Luis Rubiales, qué añade a lo que ya dijo en su primera disculpa, entre comillas, y posteriormente tomará una decisión o comunicará qué es lo que tiene que hacer. Pero habitualmente no suele ir y en este caso el viernes la información que tenemos es que tampoco va a ir.
Bueno, creo que hay dos puntos de interés clarísimo. El viernes en la asamblea extraordinaria, a ver cómo se desarrolla, a ver cuánta gente va. Y luego, por supuesto, el lunes en la transmisión de la información que tenga el Consejo Superior de Deportes. Pero es evidente que están pasando cosas, entre medias pasan cosas que yo me imagino que a Luis Rubiales le llegan. En el día de su cumpleaños, como has dicho, que es hoy, que desde luego debe ser de los menos felices. Has contado un detalle que a mí me parece que es llamativo, que a él le debe doler, que Motril, que es su lugar de nacimiento, le ha retirado exactamente qué.
Se va a debatir.
Se están planteando.
Se está planteando, lo van a llevar al pleno del ayuntamiento. Luis Rubiales tiene la medalla de oro de la ciudad, de Motril, su ciudad natal, y lo van a llevar al pleno del ayuntamiento, si se la tienen que retirar o no. Claro, es que está habiendo tal aluvión de reacciones políticas en todo el mundo, no solo en España, que claro, que ya hasta en su propia ciudad se están planteando eso, ¿no? Que evidentemente no es plato de buen gusto, como tú decías, porque vaya cumpleaños.
Bueno, tiene caparazón duro Rubiales, pero es evidente que le están pasando cosas.
Dime, y otra consecuencia, estamos hablando de la trascendencia internacional que está teniendo esto, otra consecuencia directa puede ser la adjudicación del Mundial. Vamos a ver qué sucede con eso. En función de qué decisión se toma en España con Luis Rubiales, ¿no?
Bueno, Mundial 2030, que está en juego desde hace tiempo y que parecía que venía encaminado hacia España, Portugal y Marruecos.
No sé
si Ucrania estaba incluido también en la última propuesta.
Sí, pero de manera simbólica.
Testimonial. Casi. Bueno, Roberto, ¿quieres decir algo después de escuchar toda la información que hemos dicho y la que tú tienes, por supuesto, directa de Luis Rubiales?
Bueno, que esto va a seguir ya si entramos en temas de opinión y seguro que por la noche hablaremos de ello. Al final, creo que se están haciendo mentiras, de repetir las tantas, se están haciendo verdades y que hay dos bandos muy diferenciados, que está habiendo cosas bastante graves que se acusan a la federación y que van a acabar en los tribunales, como que se inventó frases de una jugadora o que la obligó a hablar con algunos métodos que no eran los adecuados y al final lo que cuenta la federación es que estuvo la posibilidad de hacer un vídeo o mandar un texto y acordaron con la jugadora mandar el texto. Creo que está viendo.
Eso es lo mismo que me han dicho igual, lo que contaba Roberto.
Por cierto, perdona, Roberto, sobre esto, ¿tuviste oportunidad en una conversación que imagino no fue muy larga, Andrea, de preguntarle a Jenny Hermoso sobre las declaraciones que transmite la federación en un comunicado a la agencia EFE?
Yo le he preguntado a Jenny y no he obtenido respuesta. Y es verdad que por otro lado, por otras fuentes, me han dejado caer, deslizado en algún momento, eso que acabáis de contar y que han dicho Fouto y Roberto, que es lo que les ha llegado a ellos. Pero por la parte de Jenny Hermoso no he conseguido que me digan nada de esas declaraciones.
Tú le has preguntado y no te ha contestado sobre ese tema.
Eso es, vale, no me ha contestado.
Vale, Roberto, te espero esta noche. Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Fouto, gracias.
Hasta luego.
Aquí está abierto este humilde programa para recibir cualquier tipo de información que haya. Hasta luego, Fouto. Gracias, Andrea. Un beso.
Un besito.
Hasta luego. Vamos con otras cosas. Luis Rubiales está contra las cuerdas. Veremos si se zafa de la presión que está recibiendo en las últimas horas.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¡Ya está aquí, Ducha Manía! Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Está Melchor, está Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Y está Guille Usquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
No os lo vais a creer, pero tenemos 9-10 minutos para hablar. Quería hablar yo durante estos días, pero se ha atravesado este tema que es importantísimo, de Bellingham, que es sin duda el jugador del inicio del campeonato. Pero le quiero preguntar a Miguelito, que conoce a Luis Rubiales por el trabajo en la selección española. Está ahora como un observador de la actualidad. Estás como observador, Miguelito, pero conoces a Luis Rubiales y conoces el funcionamiento de la federación.
Sí, sí, está claro. Hombre, la información la ha aportado Fouto, pero yo creo que Rubiales no tiene en su cabeza dimitir. Es un luchador nato, ya ha pasado por muchas guerras, de momento ha sobrevivido a todas y, bueno, con ese orden del día en la asamblea del próximo viernes ya hay pocas dudas. Luis Rubiales yo creo que va a tirar para adelante claramente.
Sí, yo creo que la asamblea no es el sitio en el que se esperen grandes noticias, sino más bien, como decimos, el lunes con el Consejo Superior de Deportes. Bueno, Bellingham. Guille, te quiero escuchar sobre Jude Bellingham, que es evidente que es el impacto en el Real Madrid. Es un jugador extraordinario. Los que habéis visto más fútbol de Bellingham en el Borussia Dortmund y no sé si en el Birmingham, teníais claro el futbolista que es, pero ha aparecido de repente un jugador, diríamos, casi total en estos dos partidos. Hay que decir que son dos partidos y veremos el desarrollo de la temporada, pero es un funcionamiento de Bellingham extraordinario, ¿no?
Sí, sí, es una aparición brutal. Fíjate que yo le conozco bien de la Bundesliga, no por mérito mío, sino porque en Movistar tenemos los derechos de la competición, así que quizá haya sido la persona que más partidos ha comentado de Bellingham en los últimos años en España. Y me parecía muy bueno, me parecía un fichaje que había que hacer, costara lo que costara, pero no me podía imaginar que iba a tener este impacto. Quiero decir, cuando el otro día Bellingham comenta soy 10 veces mejor jugador que el año pasado, yo no sé si 10, pero es mucho mejor jugador de lo que ya habíamos visto, que era muy bueno. Porque en el Dortmund tenía muy buena pinta, tenía muy buenas condiciones, pero no tenía la regularidad de rendimiento que está mostrando y sobre todo el número de apariciones que le estamos viendo, que es un líder que defiende, que ataca, que roba balones, que marca goles, nunca ha tenido este promedio goleador, o sea que yo creo que incluso a los más optimistas les está sorprendiendo este rendimiento tan alto que sinceramente no creo que pueda mantener porque estaríamos hablando de un potencial balón de oro, sinceramente.
Miguel Melchor, ¿cómo lo están viendo dentro del club? ¿Si están sorprendidos con el inicio tan extraordinario o era lo que fichaban, era lo que creían que venía el Real Madrid?
Estaban convencidos de esto y de más todavía. Acuérdate que cuando contamos lo de Jude Bellingham, el fichaje, lo que tenía previsto el Real Madrid para él, cambiar ya el sistema, no es una cosa directamente Ancelotti, ya cuando contábamos informaciones y cuando se hablaba de la necesidad de fichar un 9 de forma imperiosa, las primeras que te decían es que Bellingham va a hacer muchos goles en esa posición en la que va a jugar, con un centro del campo y con un sistema diferente, porque tiene mucha llegada. Había mucha fe en él, hombre, el inicio ha sido espectacular, pero confían que va a seguir en esa línea y están convencidos que este año va a hacer 14, 16 goles con absoluta
facilidad. Creo que su cifra más goleadora, que lo sabrá mejor Guille, es 14 goles la temporada pasada, me parece. Él hace una cuatro...
Sí,
es que no
contando
lleva,
todas las competiciones.
Sí, en todas. En la Bundesliga decir, hizo 8.
Hay que decir que no lleva mucho tiempo, que lleva 4 años jugando a máximo nivel. 4, me parece que son 4, 4 y 6. Miguel, ¿qué te llega de los compañeros? ¿Cómo ha caído Bellingham? Yo digo que ha caído de pie en el Madrid.
Sí, sí, bueno, todos son buenas noticias de momento. La verdad es que lo ha resaltado, por ejemplo, Ancelotti también, su humildad, su capacidad de trabajo. O sea, no es un creído. Evidentemente el club sabía que apostaba, que su apuesta era firme y segura. Es una inversión de más de 100 millones de euros, pero se sabía lo que se estaba fichando, que puede ser un jugador de época para marcar, bueno, pues las próximas temporadas en Europa y en el Real Madrid, pero en el club también te dicen y en el vestuario que la gente no piense que Bellingham va a marcar los goles que hacía Benzema. De momento está jugando de media punta, es evidente que tiene mucha llegada, que tiene mucha capacidad goleadora, pero aunque haya arrancado con 3 goles en 2 jornadas, no creo yo que pueda acabar la temporada con más de 30.
Si hay una cosa que a mí me llama la atención, que él, en la foto de las jugadas de, que finaliza el Madrid, él siempre está en el área, siempre está en el área. O sea, si cuando llegan Vinicius y Rodrigo, que llegan por las bandas, echan una miradita hacia atrás con el cogote, ahí va a estar siempre Bellingham.
Siempre, siempre. Pero no solo en el aspecto ofensivo, que eso más o menos en esa posición en la que le ha puesto Carlo Ancelotti es lo que se espera de él, una gran movilidad y esa llegada, por sorpresa, por decirlo de alguna manera, desde esa segunda línea de atrás para hacer gol. Pero a mí lo que más me ha sorprendido es el trabajo defensivo, porque no tiene un gran despliegue en el terreno de juego, tanto en defensa, centro del campo, se muestra mucho a derecha e izquierda. Y luego la personalidad, con un chico solo de 20 años, su primera temporada en el Real Madrid, ponerse la camiseta y asumir la responsabilidad de ser el líder humilde o silencioso de este Real Madrid. No todo el mundo en sus primeras jornadas luce con esa personalidad, e insisto, con 20 añitos recién cumplidos. A mí me parece, como dice Carlo Ancelotti, un fuera de serie, que luego evidentemente pues vamos a ver cómo transcurre el resto de la temporada, pero de momento las sensaciones son muy muy positivas.
A mí esto último que dice Melchor, la personalidad, el carácter para echarse un equipo como legendario como el Madrid a la espalda, con muchos antecedentes, con 20 años, siendo inglés, que ya sabemos que los jugadores ingleses les cuesta, siendo nuevo en el Madrid, que siempre hay un periodo de adaptación al club, a la ciudad, al idioma, poniendo todo esto en la coctelera, viendo cómo está jugando Bellingham, más allá de los goles que esté marcando, sino el liderazgo que está asumiendo sobre el equipo, me parece que no recuerdo, sinceramente, un impacto así de un jugador en la Liga Española o en el Real Madrid.
Es verdad que yo creo que es evidente que es un jugador moderno, de esto que llamamos modernos, que es diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, pero que los tiempos han cambiado mucho, el mundo es mucho más global. Esto de que los ingleses no triunfaban en España, que les costaba muchísimo triunfar, el mundo es mucho más global. Él había salido de casa, había vivido 3 años en Alemania. La conexión que tiene él seguramente con el mundo es diferente a la que había antes, cuando no había ni redes sociales, ni sabías lo que estaba pasando en otro país. Y él ha llegado, yo creo que muy avisado por la gente. Oye, esto es el Madrid, cuidado los primeros días, enchúfate desde el principio, no te despistes, trata de aprender el idioma, conecta con tus compañeros. Le he visto muy enchufado en ese sentido, que es un paso hacia adelante, ¿no?
A mí lo que me dicen es que además de todas las cualidades físicas y futbolísticas que tiene, que todo el mundo puede ver y apreciar y que ya se conocían, de cabeza anda muy bien. Está, el entorno es muy adecuado. De todas formas, lo hemos comentado muchas veces, el Real Madrid cuando ficha un futbolista, cualquier futbolista, pero cuando pone su mirada en un crack o alguien que tiene que ser referente,
hace un scouting
no
bueno.
Solo mide el aspecto futbolístico, sino también el personal, el familiar, el entorno y tal. Fíjate que él ya de entrada está aprendiendo a marchas forzadas el castellano, ya se va soltando algunas palabritas, sabe lo que significa ser jugador del Real Madrid, empieza ya con los autógrafos y con una sonrisa siempre. Me dicen desde el vestuario que tiene un buen rollo, una buena energía que se transmite luego también en el terreno de juego.
Guille.
No, iba a decir que haber vivido en Alemania obviamente le ayuda, haber salido ya antes de las islas, haberse tenido que buscar la vida en un país distinto, pero luego con esto que hablábamos ahora y con lo que decía Miguel de que era un fichaje seguro, evidentemente siempre existe el caso de Hazard.
Sí, hay un riesgo evidente.
Claro, o sea, todo jugador que llega al Madrid tiene un riesgo, pero encima el Madrid acababa de fichar, o venía en los últimos años de fichar a un jugador que parecía una apuesta segura por su rendimiento anterior.
Por el mismo precio casi, ¿eh?
Sí, y no funcionó. No primero funcionó. Porque hay veces que no funciona y otras veces yo creo que por la poca profesionalidad de Hazard. Entonces lo quiero poner en contexto.
Bueno, y las lesiones también.
No, yo eso no lo compro. Quiero decir, influyó la lesión, por supuesto, pero hay muchos...
Casi desde el principio una dejadez.
Exacto.
¿Eh?
Él ya llegó pasado de peso a la pretemporada, que es contrario a lo que ha hecho Bellingham. Hablabais de que ha llegado en forma, de que se ha procurado integrar con el vestuario, con el idioma. Lo de Hazard influyó la lesión, pero yo creo que la principal culpa de que no triunfara fue que él no fue profesional, no solo un verano, no solo antes de la lesión, sino también después, con las visitas esas a la despensa durante la pandemia que él reconoció, etcétera. Entonces quiero poner en valor que Bellingham, como es lógico por alguien que ficha por el Real Madrid, lo ha sido desde el principio.
Muy bien, le va muy bien a Bellingham en el Real Madrid. Pues aquí lo vamos a dejar, en medio del barro informativo que provoca todo el asunto Rubiales, un poquito de fútbol no viene mal de este chaval que está llamando tanto la atención. Guille, un abrazo, gracias, ¿eh?
Otro, adiós.
Miguelito, gracias, ¿eh? Hasta luego.
Solo una cosa, 20 segundos, información que ha contrastado Elena Condis, que han dicho nuestros compañeros de marca. Comida en Barcelona de los responsables de las categorías inferiores de la federación con Lamine Yamal. esta estrella de 16 años que emerge en el Barça y que puede ser la gran novedad en la lista de Luis de la Fuente la próxima semana.
Apuntado queda. Lamine Yamal podría ser la bomba de Luis de la Fuente, información que ha recogido también Miguel Ángel Lara en el diario Marca. Gracias, Miguel, un abrazo.
Hasta luego.
Gracias, Melchor.
Hasta luego.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
21 etapas,
9 comunidades autónomas,
10 finales en alto,
colosos como el Tourmalet o el Angliru.
Les queda 1,5 km para coronar.
Llega la vuelta y en COPE lo tenemos todo preparado para contártelo.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro,
Luis Pasamontes,
Jesús Alañá,
Quique Iglesias,
Alberto Araújo.
Con Eri Frade.
Y ojo que me estoy empezando a ilusionar.
Sigue la última hora en COPE y la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Del 26 de agosto al 17 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Con Eri Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Trasladamos la llamada a Guas, que no nos va a dar tiempo ahora, a la cuenta de Deportes COPE. Allí lo escucharán. Nos vamos, les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena tarde.